Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio en Krasnodar, Rusia. Alguien, cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazzarino y Matías Servilla y esto es Balotrash, Elecciones en el Mundo.
Temporada 2.
No día 2 de outubro serão realizadas as eleições presidenciais no Brasil e toda a região ficará atenta ao que pode acontecer.
Ah, pero mirá que lindo suena eso, che. Dice Matías que el 2 de octubre se llevarán a cabo las elecciones en Brasil y la región entera estará pendiente de lo que pueda llegar a pasar.
Jair Bolsonaro quiere retener el trono del Plan Alto ante un Luis Ignacio Lula da Silva que pretende regresar al poder con una alianza que encabeza el PT.
Pero todo hace prever que no se resolverá en la primera ronda y que la transición en caso de una derrota de Bolsonaro no será un lecho de rosas. Para hablar de esto, convocamos a Marcelo Aguilar.
Marcelo es periodista, desde hace años se desempeña como corresponsal en Brasil para el semanario Brecha y distintos medios televisivos de Uruguay.
Bueno, Marcelo, estamos en la recta previa de lo que van a ser probablemente las elecciones, probablemente no, seguramente las elecciones más importantes para la región. Y a pesar de que ahora tenemos todo un camino hecho y se está jugando mucho de minuto a minuto y esto de lo que es la recta final y el final de la llegada, por lo menos para la primera vuelta, aunque el resultado parece estar bastante claro, tenemos un camino construido bastante sinuoso, donde tenemos de la mano de las alianzas políticas, las definiciones y la violencia política. Últimamente se dieron dos asesinatos más de partidarios del PT. ¿Cómo se está viviendo esto ahora en Brasil?
Bueno, esa es una de las principales preocupaciones. La violencia está a la orden del día, forma parte del escenario político. Esto es algo relativamente reciente a ese nivel. Siempre hubo algún hecho aislado, siempre hubo algún incidente u otro, pero a este nivel, con ese tipo de actos y con esa violencia, con ese nivel de violencia, es algo bastante inédito. Se ven diferentes actos que marcan una tendencia muy violenta y que son resultado directo, no solamente de una práctica, sino de un discurso que legitima ese tipo de acciones. Esto nítidamente responde a un discurso bolsonarista que tiene una defensa radical del armamento, por ejemplo, de la población, que tiene varios elementos que remiten a una política bien violenta y que tienen esa actuación justificada, como siempre, obviamente, en la defensa de los ciudadanos de bien, entre comillas, como ellos les gusta autodenominarse, la defensa de la propiedad privada. Siempre se apela, digamos, a esa parte más sensible a nivel social, que es ese discurso, pero sabemos muy bien que tiene otros ribetes esa política de armamento, porque si uno analiza, por ejemplo, las estadísticas, se ha demostrado en los últimos tiempos que esa política de Bolsonaro, de liberalización absoluta de las armas, ha armado cada vez más, ha armado primero que a un nivel inédito a la población brasileña, que venía de un proceso de entrega de armas, decidió a través de este gobierno tomar el camino contrario, armar cada vez más. Entonces vemos personas con mini arsenales en casa, que puede obviamente tener impactos enormes, ¿no? a nivel social, como ya vemos en otros países como en Estados Unidos, toda esa cuestión de las matanzas, de que problemas, escaramuzas mínimas terminen cada vez más resolviéndose de forma violenta y terminen en violencia o muerte, sobre todo en un país como Brasil, con un nivel de desigualdad como el que tiene, con las enormes injusticias sociales. Entonces, eso es una gran preocupación. Y eso es un aspecto relacionado con la elección, pero que va muchísimo más allá de la elección. Entonces, la violencia, de hecho, se ha convertido en un ingrediente que no estaba antes y que tiene también relación con las milicias, que son otro aspecto ineludible a la hora de hablar del bolsonarismo, porque el bolsonarismo tiene un discurso, por un lado, de ataque al narcotráfico, lo coloca como uno de sus principales enemigos, esto de, bueno, vamos a entrar y los vamos a matar a todos, la policía va a entrar a las favelas, va a entrar a los morros y los va a matar a todos, porque tenemos armas y debemos hacerlo para defender a los ciudadanos de bien, Pero al mismo tiempo han armado al tráfico, porque esta política de liberalización irrestricta de armas, obviamente, el tráfico no va a dormir la siesta, el tráfico también se armó cada vez más, y las milicias, que son estos sectores paramilitares, ya con una posición mucho más ideológica, también se han armado muchísimo. Entonces pasan a controlar más territorios, dominan territorios a través de la violencia y de las armas, controlan servicios, entonces van montando diferentes estados paralelos, así como el tráfico tiene, obviamente, sus regiones de influencia donde tiene un papel parecido al Estado o lo sustituye en algunos casos, lo mismo ocurre con estas milicias de ultraderecha. Entonces, todos estos elementos, obviamente, conforman un caldo, condimentan un caldo bastante delicado de cara a la elección y meten a la violencia de lleno.
En la previa se fueron orquestando o se fueron encolumnando los distintos movimientos. A partir de la certeza de que Lula iba a ser candidato, fue bastante fácil para el arco opositor encolumnarse detrás de Lula, exceptuando por ahí Ciro Gómez, que decidió hacer un camino propio, y los reproches que le está valiendo esto. Y Bolsonaro parece seguir parado sobre esto de que se decía en el momento en el que llegó al gobierno, esto de las 3B, ¿no? Las balas, los bueyes y las Biblias. Hoy sabemos que el sector evangelista sigue siendo uno de sus grandes apoyos, pese a que Lula ha recuperado un poco de terreno. Pero, ¿cómo está el aparato militar respecto de la candidatura? Porque algunos suponían que probablemente podría ser uno de los primeros que saltara de esa gran alianza.
Bueno, hay algunos elementos ahí. Creo que tiene varios aspectos esto que colocás. Por un lado, el bolsonarismo es tan radical, eleva tanto el tono del debate político, que hace que muchos sectores, a derecha e izquierda del espectro político, que quizás no compartan un mismo proyecto de país o quizás tengan diferencias, quizás no, las tienen. Inclusive en elecciones anteriores, estos personajes, estos políticos discutían como modelos antagónicos. Porque, por ejemplo, el PSDB, el partido en el que estaba Geraldo Alckmin, que es el vice hoy en día de Lula, ellos ya disputaron inclusive elecciones presidenciales, eran el PSDB y el PT eran como los polos opuestos. Pensar en una alianza era algo casi imposible. Hoy se está dando. Lo mismo ha pasado con otros candidatos. Vos citabas la cuestión evangélica y Marina Silva, por ejemplo, que ya fue ministra del gobierno Lula, fue candidata a presidente también. Recientemente declaró su apoyo a Lula, se metió de lleno en la campaña junto con Lula, le hizo quizás, eso lo vamos a ver en estas últimas encuestas ahora, previas, pero muy probablemente le haya hecho, haya tenido su participación, su cuota de participación en este proceso de una cierta recuperación de Lula dentro del campo evangélico, la acercó a un poco a esta cuestión ambiental que Lula siempre lo presenta como un activo, pero también tiene su lado de pasivo en lo que han sido los gobiernos petistas, porque citemos, por ejemplo, Belo Monte, hubo grandes proyectos de desarrollo, esa visión desarrollista siempre entra en juego con esta cuestión ambiental, entonces por ahí también, sobre todo en sectores a la izquierda, Lula tenía un cierto, encontraba una cierta resistencia en algunos sectores, creo que esas alianzas que ha ido tejiendo lo han acercado un poco. Entonces se fue conformando todo un campo progresista a izquierda y a derecha en una especie de frente amplio que era el principal objetivo cuando antes de que la campaña comenzara y cuando la campaña recién arrancaba, era un principal objetivo que había sido ensayado en la elección de 2018, en la segunda vuelta. No tuvo el efecto que se esperaba, se perdió la elección, pero quedó en el horizonte político esa idea de construir un frente, una especie así como de frente en el que entren todos para derrotar el bolsonarismo y el fascismo y preservar la democracia. Y en esta recta final de campaña ese fenómeno parece haberse consolidado. ¿Qué cayó? La tercera vía. Ese sueño de las oligarquías y de grandes sectores de los medios hegemónicos, ese sueño se desinfló, ese sueño ya no existe. Por más de que todavía haya analistas que tengan una esperanza de que se pueda salir de esa polarización tan demonizada, porque se confunden las cosas también. El nivel de violencia bolsonarista confunde los tantos, porque esa polarización siempre existió en Brasil. Antes era diferente, como les decía, era PSDB, PT. Había discusión, había debate de ideas. Hoy en día esa violencia tomó el lugar de la polarización. Entonces esa virulencia, esa radicalidad en el discurso, entrevera todo. Y eso hizo también con que este frente se fortaleciera, y esa polarización desinfló cualquier tercera vía, porque no existe tercera vía, no hay público para esa tercera vía. Y esa tercera vía la intentaron con Sergio Moro, que va a ser candidato a senador, está casi que en el ostracismo después de haber sido, pasó de héroe nacional al ostracismo. La intentaron con Simone Tebet, que es una política que quizás tenga mucha proyección hacia adelante, pero que obviamente no tiene ninguna condición de disputar este año. Y con Ciro Gómez, que siempre fue un gestor, que es un político que tiene experiencia, que yo inclusive creo que tiene un buen proyecto en varios sentidos, tiene buenas propuestas para el país, pero que se ha puesto a encarnar un papel tristísimo. El propio personaje que creó se lo terminó fagocitando a Ciro Gómez, y ha dicho muchísimas cosas, ha atacado con tanta violencia a nivel personal a Lula y a nivel general institucional al PT, que se ha aislado completamente de cualquier posibilidad de articulación con la izquierda, y cada vez se ha ido cavando su propia tumba. Entonces, el escenario dice que hay dos candidatos y que esos candidatos son Lula y Bolsonaro, y que la elección se va a decidir de ahí, le guste a quien le guste.
Lula, para ganar ese espectro que necesitaba en el centro y en la derecha para poder capitalizar a un sector enorme de la población que seguramente no estaba dispuesta a volver a acompañar a Bolsonaro, y no significa que se identifique con el PT directamente, convoca a Geraldo Jaquín. Ciro Gómez elige de la ancha avenida del medio ubicarse a la derecha para poder disputar como alternativa, y no pasa del 9%. Esos dos elementos, esos dos polos que tensionan la realidad política de Brasil en este momento, pasaron a tener una actitud bastante distinta de la que venían promoviendo, por lo menos en las campañas anteriores, y ahora es el mismo Bolsonaro el que cuestiona los elementos legales e institucionales que lo llevaron a él a la presidencia. ¿Cómo está hoy, que parece que Lula es el que está callado y el que no habla de los poderes fácticos institucionales, y sí es Bolsonaro, cómo está hoy la relación con el Tribunal Superior Electoral y con la justicia, que fueron dos factores determinantes y que hoy parecen estar jugando en distintos equipos?
Bueno, claro, es que la política en Brasil ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo, cambia permanentemente. No es que cambie las reglas del juego, pero cambia el papel de los actores. Si en la época del impeachment veíamos un activismo judicial, veíamos una persecución, teníamos una noción clara de lo que estaba pasando con esa operación, de lo que tenía por detrás, de quién era Sergio Moro, cuál era su papel. Pero en ese momento se va confundiendo todo y es muy difícil tener una claridad en ese sentido. Y ahí veíamos una izquierda completamente derrotada, sin rumbo, y un tribunal, por ejemplo, el Supremo Tribunal Federal, que fue el que pavimentó el camino para todo esto que se vio después. Hoy en día el Supremo Tribunal Federal es casi un paladín de la democracia, porque el bolsonarismo avanzó tanto, el bolsonarismo dinamitó tanto los puentes institucionales, el propio presidente de la República, la propia figura máxima de la nación, generó tanta ruptura con eso que existía, que terminó generando el efecto contrario. O sea, ese Supremo Tribunal Federal, que quizás veíamos con recelo en algún momento por haber pavimentado ese camino que llevó a esta situación nefasta que el país vive hoy en día, se convirtió en una especie de garante de la democracia. O sea, está garantizando que la institucionalidad funcione, al menos lo que le queda. Y ahí Lula salió de sus procesos, digamos, fue absuelto, y obviamente pasó a tener una actitud muy... Nunca fue muy agresivo tampoco. Siempre dijo con claridad que estaba preso injustamente y que había persecución judicial, pero nunca fue tampoco de elevar mucho el tono. Siempre eso lo caracterizó. Siempre fue muy moderado en ese discurso institucional. Siempre fue un republicano con una visión bastante estadista, ¿no? Eso siempre ha sido una marca de su actuación política, y Bolsonaro la ha llevado exactamente al extremo. O sea, Bolsonaro es una figura que obviamente se jacta de decir lo que piensa, se jacta de hablar de la manera en la que habla, de putear, de elevar siempre el tono del debate político, pero, claro, no podemos dejar fuera de este escenario a los militares. Los militares tienen un papel central en todo este proceso. tuvieron un papel central en todo el proceso de la caída de Dilma Rousseff, porque vieron con malos ojos algunos movimientos del gobierno de Dilma Rousseff, como fue, por ejemplo, retirarle el carácter de ministerio al Gabinete de Seguridad Institucional, que es un espacio que los militares dominaban, sobre todo una camada de militares que estuvieron en la operación en Haití, una generación militar ahí, que inclusive es la generación que más se metió de lleno, se embarró en esta aventura bolsonarista. La Comisión de la Verdad en 2014 tampoco generó mucho ruido, tampoco les gustó mucho. Entonces participaron de ese proceso de desestabilización y tienen una, son como los gatos, ¿viste? Siempre caen parados. Cuando se complica el panorama, ellos siempre tienen la sartén por el mango. Entonces, en todos los escenarios, si uno analiza de por lo menos de 2016 para acá, cuando ellos retoman esa influencia institucional en el gobierno Temer, siempre han tenido una posición estratégica. Siempre consiguen ser los que funcionen como un contrapeso, y por más de que han participado, se han embarrado hasta el hueso en este gobierno. O sea, quizás el punto más alto que demuestra esto sea el papel que tuvo Pazuello, el ministro de Salud, durante la pandemia. Es un general de la activa, o sea, que está activo, y fue al Ministerio de la Salud en el momento más álgido de la pandemia. O sea, fue a firmar abajo una política genocida que el gobierno Bolsonaro estaba implementando en el país, fue el responsable por gestionar aquella masacre en Manaus cuando faltó aire, cuando faltaron tanques de oxígeno. Entonces, ese es el punto más alto de esa entrada de lleno de los militares en el gobierno. Entonces, no se sabe qué va a pasar. Esa amenaza siempre está, funcionan a través de esa amenaza. Eso pasa ahora con las elecciones. Los militares se prestaron a hacerle el juego sucio a Bolsonaro para legitimar la urna electrónica.
A Bolsonaro le fue cambiando la cara a medida que se acercaban las elecciones.
Al abanderado de la derecha radical en América Latina le cayó muy mal la certificación de que su adversario sería Lula da Silva, y a medida que llegaban las encuestas se fue poniendo más y más nervioso.
Y de manera preventiva comenzó con una serie de ataques. Primero atacó a la oposición, después siguieron las máquinas de votación, después el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior de Justicia y hasta el Supremo Tribunal Federal. Cuanto más lejos estaba de las encuestas, incluso deslizó que reconocería una derrota solo si esta fuera transparente.
Lo llamativo es que pone en duda el mismo sistema que lo llevó a la presidencia en 2018. Con los militares jugando a ser los garantes de la transparencia y con un Bolsonaro cada vez más reticente a reconocer la derrota, para el PT la estrategia para salir indemnes de la trampa de la suspicacia es ganar en forma arrolladora.
Y para poder lograrlo, la única forma que tienen es reduciendo el margen de abstencionismo, que en 2018 llegó hasta un 30%. Y si hacemos memoria de cuándo hubo otro registro de abstencionismo de tal magnitud, nos tenemos que remontar a 1998, cuando Fernando Henrique Cardoso logró la reelección. ¿Quiénes salieron detrás? Luis Ignacio Lula da Silva y Ciro Gómez. Sí, parece que la renovación no viene siendo una característica de la política brasilera.
Todo este escenario político que estamos describiendo está atravesado también por esa permanente amenaza militar, y eso es parte del juego.
De hecho, el Tribunal Superior Electoral le dio dos concesiones importantes al sector militar con medidas respecto de cómo fiscalizar durante las elecciones y casi a tiempo real, cual si se tratase de un partido más, como si fueran los garantes de la democracia. ¿Y qué se percibe desde el lado del PT o desde el lado de la Gran Alianza para con una continuidad? Porque la realidad es que hoy Lula encabeza las encuestas, que es muy probable que la segunda vuelta también sea de Lula, y después hay que convivir con el aparato militar, con un aparato militar que prácticamente queda viudo con la salida de Bolsonaro, con una necesidad de un sector grande de tejer por lo menos una paz con ese sector, pero me imagino que será un sector que no va a querer ceder posiciones en este tiempo.
Primero, las concesiones que citás del Tribunal Superior Electoral a los militares son peligrosísimas. Porque solamente el hecho de que les hayan dicho, ustedes los invitaron a una comisión de transparencia, ese fue el primer paso. Desde mi perspectiva, un absoluto paso en falso. Porque ya el hecho de que hayan participado de esa comisión y hayan hecho sugerencias, el hecho de que hayan visto eso, ya les legitima el golpe. O sea, si ellos mañana dicen no respetamos este resultado electoral, Ellos van a poder decir, nosotros participamos de la Comisión de Transparencia, vimos todo, estuvimos involucrados en este proceso y no aceptamos este resultado. El mundo está lleno de buenas intenciones, pero por más de que haya tenido buenas intenciones, generaron, le dieron el argumento central, la llave de oro a los militares para poder cuestionar el proceso electoral. Ese es el primer punto. Por otro lado, Bolsonaro dijo ahora, en el funeral de la reina en Londres, volvió a decir, insistió permanentemente con esto, ya ha demostrado en muchísimas ocasiones que no va a respetar el resultado. Eso medio que ya es un... es como si se supiera, ya lo ha adelantado. Algo va a hacer, algo va a intentar para cuestionar el resultado. Lo dijo en el funeral de la reina, de nuevo, que si él lo gana en primera vuelta, algo muy raro tiene que haber ocurrido en el Tribunal Superior Electoral. A ver, si nosotros vemos un candidato, ustedes lo saben mucho mejor que yo, acompañan elecciones internacionales permanentemente. Si nosotros vemos un candidato a 10 días de una primera vuelta electoral, con una polarización tan grande, con tantísimo en juego, dice una locura de esas, nada de muy bueno puede esperarse para lo que venga. Eso me parece ya como un elemento a considerar de alerta. Eso es una alerta muy grave. Es gravísimo que un candidato diga eso a 10 días. ¿Cuál es la reacción de ese campo progresista que me preguntabas? La victoria en la primera vuelta. Estos delirios narrativos de Bolsonaro han generado que se empiece una campaña fuerte desde el PT, desde la campaña de Lula y desde toda esa articulación del campo progresista y democrático, una fuerte campaña para lo que se está llamando de voto útil. ¿Qué es el voto útil? No votes a Ciro Gómez, votá a Lula. Hay que derrotar al bolsonarismo en la primera vuelta. Tiene que ser un resultado contundente, 60 a 30, no sé, lo que sea, pero hay que derrotarlo en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque si hay una amenaza inminente de contestar los resultados electorales, obviamente va a ser muchísimo mejor para detener esa amenaza, una paudata, como le dicen acá, que es matarlo con un palazo en la primera vuelta, que ir a la segunda.
Base militante armada, presidente extrema derecha, elecciones con polémica, digo, lo que pasó en el Capitolio en Estados Unidos parece una gran primera escena de lo que puede ser una continuidad, porque independientemente de que nos guste o no hacer este tipo de analogías o de conducir por el mismo carril algunos distintos sistemas o elecciones, parecen escenas repetidas. Hay cosas en las cuales parece que se está andando ese camino y que puede llegar a ese final.
Pero es que es muy pertinente la comparación en este caso. Me parece extremadamente pertinente, porque no es solo que pueden pasar cosas parecidas. Están articulados. Bolsonaro, Trump, Bannon. Bannon vino acá a Brasil hace poco. Estratega del reaccionarismo de Estados Unidos. O sea, están articulados. Eduardo Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, que es un personaje nefasto, ha tenido un papel central en esa articulación de la derecha global. Y probablemente siga creciendo en ese rol. Ha estado articulado con toda esta derecha norteamericana. Entonces, de nuevo, pensar que eso no va a pasar, pensar que no hay condiciones para que se repita un hecho parecido, me parece un optimismo exacerbado o una expresión de deseo. Cualquier análisis concreto, crítico de la situación en Brasil, me llevaría a pensar que la amenaza de respuesta y de deslegitimación del resultado electoral es casi que inminente.
Muchas veces se habla de la respuesta de la región y a veces es un significante vacío porque realmente no hay mucho para hacer o uno ve que hay voluntades que no se articulan. Pero estamos en un momento muy especial. Probablemente Uruguay sea el último polo de derecha, aunque republicana, más tirando a liberal que a neoconservadora. Pero el resto se podría articular en una respuesta ante lo que puede ser esta amenaza golpista latente. ¿Se percibe en Brasil esos apoyos? Digo, a nivel latinoamericano ha sido masivo el vuelco hacia Lula.
Sí, por un lado sí, por otro lado no tanto. O sea, se percibe esa... por lo menos esa preocupación. Yo percibo esa preocupación a nivel continental. Y no solo a nivel continental, a nivel mundial diría. Porque si uno ve también en Europa y a nivel internacional, hay... de hecho, una preocupación muy grande en relación a la elección en Brasil. A mí lo que me preocupa realmente es que pueda llegar a haber un golpe articulado con sectores radicales bolsonaristas que están sobre todo enquistados no solo en el poder militar, los castrenses, digamos, en las fuerzas armadas, sino también en las policías militares, en varias regiones donde tienen una influencia muy grande, donde se han radicalizado muchísimo y se ha creado un aparato de reproducción ideológica muy fuerte de esa ideología bolsonarista. Entonces me parece que ahí hay otro elemento a llevar en consideración, que es todo ese lado de sectores armados de la fuerza institucional muy radicalizados y muy, muy ideologizados. Y por otro lado, las milicias de las que hablaba anteriormente, o sea, que no haya una especie de levantamiento armado. Esperemos que no, quizás estoy exagerando un poco con la amenaza, pero al mismo tiempo me parece que exagerar un poco con la amenaza equilibra quizás un poco los tantos, porque percibo acá en Brasil una visión balsámica en el sentido de que la llegada de Lula automáticamente extirparía el mal bolsonarista del país y le devolvería el paraíso en la tierra al pueblo brasileño, y sabemos muy bien que eso no va a ser así. Que el proceso va a tener... Primero que hay que asumir, ¿no?, que todo esto que estamos hablando, o sea, hay que conseguir que ese resultado electoral sea legítimo y que los intentos de desestabilización no prosperen. Entonces ahí ya hay un camino bastante largo para andar. Y después de asumir, hay que empezar a pagar todas estas articulaciones de las que estábamos hablando. O sea, si vos creas un frente amplio democrático contra el fascismo, te van a cobrar después, no te van a apoyar únicamente por fines altruistas democráticos. Sabemos muy bien cómo funciona esto y no hay ningún mecenas de la República. O sea, todas esas articulaciones van a transformarse después en disputas del gobierno. Claro. El gobierno Lula va a ser un gobierno en disputa. No va a ser un gobierno, una panacea. Va a ser un gobierno disputado por diferentes sectores. Disputado desde afuera, combatido desde afuera, y disputado desde dentro, por diferentes sectores de todo ese amplio espectro político que llevarán, según lo que dicen las encuestas, a Lula nuevamente a la presidencia.
¿Qué deja de residual el bolsonarismo? Porque además tenemos en cuenta que de la Cámara de Diputados, los 513 bancas se van a renovar. Una victoria aplastante de la alianza del PT implicaría quedarse con la mayoría, pero aún así tendrías muchos, muchos representantes y algunos de ellos que son muy hábiles para mudarse de un bando al otro dentro del famoso centrado, que tiene muy, muy pocos escrúpulos a la hora de cambiar de opiniones, también lo tendrías dentro del Congreso.
Bueno, ese es un elemento clave. Han tratado de focalizar un poco en ese sentido, de decir, bueno, hay que elegir parlamentarios más a la izquierda, más progresistas, más de centro, hay que sacar a esos delincuentes del Congreso. Eso se ha dicho, pero es muy difícil. Ese sector está muy enquistado. Es gente que tiene muchos votos, que domina algunas regiones, que tiene un control absoluto sobre la máquina electoral en varios puntos del país. Entonces es muy difícil que esa gente salga de ahí. Y recordemos, esa gente le dio soporte al gobierno Lula, le dio soporte al gobierno Dilma hasta que le soltó la mano, le dio no solamente soporte, sino gobernabilidad absoluta a toda la mayoría de los gobiernos hasta llegar a Bolsonaro, le da sustento hoy a Bolsonaro, mismo Bolsonaro siendo un candidato insustentable. Porque después de lo que pasó en la pandemia, después de más de 150 pedidos de impeachment y el presidente de la Cámara de Diputados sentado arriba de esos pedidos de impeachment, demostró una vez más cuán influente puede llegar a ser. Esos sectores van a estar ahí. Pero, así como decía que eso va a estar en disputa a la interna del gobierno, va a estar esa disputa dentro del Congreso. Cómo avanzar, cómo implementar las reformas más progresistas que se puedan implementar para tratar de ir desmontando lentamente el desastre bolsonarista. Porque esto no va a ser de un día para el otro tampoco. Bolsonaro consiguió avanzar en algunos puntos clave, como fue la privatización de Petrobras, que es la empresa eléctrica del Estado, la vendió, avanzó en muchos procesos de privatización, menos de lo que ellos esperaban, y por eso quizás algunos sectores del mercado tienen un poquito de sinsabor en relación al gobierno, pero consiguió avanzar mucho. Entonces, a nivel institucional, como decíamos, hay enormes desafíos. Pero por otro lado, en la calle, como muy bien decías, el bolsonarismo no va a desmontarse. Y lo relaciono nuevamente con este aspecto institucional. Sabemos cómo funciona, sabemos qué es y sabemos cuánto pudo dar el bolsonarismo en el gobierno. ¿Cuánto dio este movimiento político dentro de los laxos límites institucionales que él mismo se impuso. Pero no sabemos cómo va a actuar el bolsonarismo en la oposición. Y eso es un elemento a considerar y a estar muy atento para entender cómo va a funcionar esa máquina. Porque esa militancia organizada, virulenta, que tiene ese pensamiento tan que nos puede resultar tan retrógrado, ese ejército va a estar en las calles probablemente, o no. Por eso digo que no sabemos. No sabemos si bolsonarismo va a conseguir movilizar y convertirse en un actor político determinante a la hora de hacer andar o desandar caminos institucionales y de políticas públicas. No sabemos si van a reaccionar a determinados programas llevando gente a las calles. Eso todavía no lo sabemos. Pero tampoco sabemos cómo pueden actuar a través, fuera de ese debate de la esfera pública, cómo pueden actuar en los barrios, cómo pueden activar sus dispositivos violentos. Porque ese discurso ya prendió. Ese discurso ya tiene muchísimos adeptos. No, eso no se puede dejar de ver. El bolsonarismo tiene, para algunos sectores sociales, un discurso convincente. Grandes, vastos sectores sociales. Entonces, ese discurso contra el aborto, contra las drogas, a favor de las armas, contra la corrupción, en nombre de Dios, ese discurso está ahí, no se va a ir. Ese discurso es una conquista de cabezas, una conquista de mentes. Ahí entonces terminaría, digamos, esa conquista del voto, que ese sería ese desafío más inmediato, y empezaría toda esa disputa de cabezas, de tratar de ir de a poquito robando un poco de ese dispositivo bolsonarista, quizás a través también de la institucionalidad, pero sobre todo en las calles, de tratar de desarmar ese discurso odioso para tratar de avanzar hacia un país más fraterno, más justo obviamente, pero sobre todo más fraterno y con mayor paz entre sus ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, Marcelo, generalmente a todos nuestros invitados e invitadas les pedimos que nos recomienden series, películas, libros, documentales, lo que sea, que no tiene que estar directamente relacionado por ahí con el proceso eleccionario o por ahí con la política, pero sí con el país, porque a nosotros nos gusta ambientarnos a nivel cultural. ¿Qué tenés para ofrecernos de Brasil?
Bueno, difícil, ¿no? Brasil es un país con una producción cultural vastísima en todos los aspectos, ¿no? Literaria, musical, sobre todo cinematográfica, en fin. Voy a recomendar Democracia en Vertigem, que no sé cómo está traducido. Creo que, si no me equivoco, está en Netflix. Se puede confirmar, pero estoy casi seguro que está, que es un documental de Petra Costa. Me pareció bastante bueno, muy, muy interesante. Tiene, desde mi punto de vista, algunas idealizaciones. Es un poco romantizado en algunas cosas, o quizás un tonito más de burgués, me suena un poco como una visión un poco idealista o romántica quizás, pero es muy interesante, sirve muchísimo para ilustrar todo el proceso de la caída de Dilma Rousseff y lo que fue todo ese avance que veníamos describiendo. Entonces, para lo que venimos hablando, es excelente para verlo, se lo recomiendo mucho. Otro se llama El Proceso, que también está en Netflix, que es un poco más pesado quizás, es para alguien que ya tiene bastante más interés. Este Democracia en Vertigem es muy dinámico, fotográficamente es muy interesante, es mucho más llevadero. Este O Proceso es mucho más pesado y muestra la cocina interna del impeachment y lo que fue la articulación, la resistencia, digamos, al impeachment dentro del Congreso. Muestra esa cocina, digamos. Por eso tiene unos planos más largos y muestra todo como esa convivencia dentro del Congreso. También está en Netflix. Por último, para terminar de cerrar esta parte más política electoral, Entre Atos es un documental de João Moreira Salles que cuenta los últimos 30 días de Lula antes de llegar al poder en la elección de 2002. Buenísimo. No, me parece que no está en Netflix. Ahí los voy a tener que soltar a sus búsquedas en internet, pero vale muchísimo la pena, es muy interesante, está muy bien hecho y cuenta todo ese lado de lo que fue esa llegada de Lula al poder. Cerramos esa parte más política y me voy un poquito al cine nacional. Les quiero recomendar dos películas específicamente. Central do Brasil, que es un peliculón, quizás uno de los mayores clásicos del cine brasileño, No les voy a contar nada de la historia, vayan a verlo. Tiene la actuación de Fernanda Montenegro, que es una eminencia del teatro y de la actuación en Brasil. Es una película realmente imperdible y genial. Otra se llama ¿Qué hora sea la bota?, que es también un peliculón, está en Netflix, que es muestra de una forma magistral esas contradicciones gigantescas de clase en Brasil. Narra la historia de una familia burguesa y su empleada doméstica, la relación con su hija, tiene todo un entretejido social fuertísimo, me parece que vale muchísimo la pena. Y para cerrar esta parte de cine nacional, les recomiendo las películas de Kleber Mendoza Filho, que algunas están también en Netflix, por ejemplo Aquarius, que es una película que narra un proceso de especulación inmobiliaria en una casa. Básicamente la historia es esa: hay una mujer que tiene una casa y la quieren desalojar de su casa, ya todos los vecinos vendieron el edificio y es la historia de ella. Es interesantísima. Tiene grandes actuaciones, también tiene un elenco buenísimo y es una película que vale muchísimo la pena. Y también de Kleber Mendoza Filho, una película que en portugués es O Son ao Redor, que está en Netflix y no me acuerdo tampoco cómo es la traducción, pero es algo de los sonidos del vecindario, una cosa así, que es también impecable. Me gusta más que Aquarius inclusive. Por último, para no dejar descuidada el área, la parte literaria, que es un área que también me interesa muchísimo, que quizás es la que más consumo, les quiero recomendar, fuera, obviamente, sin contar la cantidad de clásicos que tiene Brasil a nivel literario, pero les quiero recomendar unos libros que pueden encontrar en Argentina, por ejemplo, están editados, están traducidos al español, que son los libros de Ana Paula Maia, que es una escritora brasileña que trabaja con una ficción, diría, de la brutalidad, que son trabajos que nadie quiere hacer, interesantísimos. Tiene enterradores, gente que trabaja en hornos crematorios, un montón de trabajos bien difíciles. Lo editó en Argentina Eterna Cadencia, así que los libros están bastante disponibles ahí, lo van a encontrar en Argentina y en Uruguay también se encuentran, en otros países. Así que bueno, les dejo esa recomendación de Ana Paula Maia como unos libros bien interesantes y novedosos para leer.
Lo bueno de este capítulo, para mí y para todo, para muchos de los que me imagino que van a estar escuchándolo, es que en mi caso me acabo de hacer una agendita porque no vi nada de todo lo que recomendaste, no leí nada.
Ah, entonces buenísimo.
Me viene bárbaro.
No, buenísimo. Entonces ya va a haber un montón de referencias, interesantísimo esto de hacer ese diálogo, a mí me gusta muchísimo, siempre trato de hacerlo hacia allá y hacia acá, ¿no? Como de generar ese lazo, porque realmente hay una producción muy vasta, no solo en Brasil, sino en todo el continente, que está buenísimo que irnos intercambiando referencias. Ahora que decía, me hiciste acordar de que los libros de Darcy Ribeiro, que son obviamente son otro tipo, son estudios sociales, es otro tipo de literatura, pero sirven muchísimo para entender. Tiene uno que se llama El Pueblo Brasileño, tiene varios libros muy interesantes como para entender más esa construcción de la idea de la brasilidad y de lo que ha sido la construcción de ese concepto y de esa nación llamada Brasil, que también vale muchísimo la pena para los que tengan interés en profundizar un poco más en esa parte social, digamos.
No estamos seguros cómo van a salir las elecciones, no estamos seguros qué es lo que le depara al futuro de Brasil. Lo que sí estamos seguros es de que esta no va a ser tu última participación en Balotrash. Así que te damos la bienvenida, pero es una bienvenida a la que es una estadía. No te vas a poder ir de Balotrash.
Con muchísimo gusto. Seguimos conversando. Es un placer para mí.
Muchísimas gracias, Marcelo.
Un abrazo grande para ustedes y para toda la audiencia.
Esto fue Balotrash. Búscanos en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Balotrash.